Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que está pasando aquí en casa, en Valladolid, y lo vamos a hacer de mano de la Policía Municipal, que nos va a dar grandes consejos para pasar este tiempo navideño en el que queremos salir a las calles, disfrutar de ellos, de la iluminación, de todas las actividades que hay programadas que enseguida nos van a contar. Pero también vamos a hablar de un gran libro, el que ha escrito nuestra compañera Franca Velasco, su primer libro, Viaje a las Mujeres de Fuego, que se presenta hoy en esa Casa Revilla a las 7:30 y va a venir acompañada de una de sus protagonistas, una gran mujer que ha abierto no solo grandes fuegos que se han propiciado en nuestra comunidad, sino también el camino a otras muchas mujeres que quieren estar ahí en primera línea. Vamos a hablar, por supuesto, también con la Universidad de Valladolid de ese congreso Deporte y Empresa que van a llevar a cabo los días 12 y 13 de diciembre y que va a ser más que interesante lo que nos van a contar, además de conocer quiénes han sido las grandes premiadas este año en la 16ª edición ya del premio de emprendedoras por la oportunidad de igualdades que tienen en la Diputación de Valladolid, esos premios Igualdad de Oportunidades. Vamos a hablar de comida y, por supuesto, también de voluntarios, que hoy es el Día Internacional de los Voluntarios.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y vamos a saludar, como siempre, ya a Fernando Millán. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, porque estamos ahora mismo con una gran actividad en las calles de Valladolid, con esa iluminación preciosa que tenemos en nuestra ciudad, que viene mucha gente de fuera también a visitarnos, a disfrutar con nosotros, pero que tenemos que tener claras muchas cuestiones. Primero, de cómo podemos comportarnos, de todo lo que hay, y sobre todo consejos para que no nos pase nada.
Exactamente. Esto es un reclamo, ¿no? Lo que está ocurriendo en las Navidades últimamente no se parece en nada a lo que teníamos cuando éramos pequeños.
No, ¿verdad? No, en absoluto.
Bueno, esto hace que, como digo, sea un reclamo para la gente, para los visitantes, para nuestra ciudad, y sea muy interesante. Y claro, en detrimento tenemos que la aglomeración de personas pueda ser un problema en muchos sitios. Entonces, para eso nosotros hemos incrementado, digamos, nuestra presencia en las calles. Uh-huh. Hemos hecho como medida preventiva que haya más policías en la calle, para que haya más seguridad y, sobre todo, para que también, además de que haya esa seguridad, también haya esa sensación de seguridad al ciudadano.
De estar protegidos, claro que sí.
Entonces, necesitamos que los ciudadanos detecten esa presencia policial, dejándonos ver, estando presentes para cualquier duda, para cualquier solicitud que ellos tengan. Y también para supervisar ciertas actividades que hay en las calles que sean correctas, por ejemplo, que no haya venta ambulante no autorizada, que eso es algo importante que los comerciantes nos reclaman
claro,
muchas veces, ¿no? El que haya, bueno, esa situación que es injusta para ellos, porque ellos, bueno, hacen las cosas como deben y hay gente que pues intenta aprovechar de esto. Entonces estamos para evitarlo también aplicando, por supuesto, las ordenanzas y reglamentos municipales. Y también, como digo, supervisar las actuaciones en la calle, autorizadas, comprobando el cumplimiento de las condiciones estipuladas, sobre todo por seguridad, y evitando que se ocupen espacios que supongan, sobre todo, problemas para el tránsito de los peatones. Uh-huh. ¿Qué sitios son estos? ¿Qué lugares? Plaza Mayor, calle Ferrari, Fuente Dorada, calle Santiago, Plaza de Zorrilla, Teresa Gil, alrededores, Mantería, Paseo de Zorrilla desde la plaza hasta el Paseo Hospital Militar, o sea, la zona centro, ¿no?
Claro.
Es la zona más transitada, donde también hay más reclamos, esas luces que dices tú, que también tienen unos horarios, uh-huh, y bueno, pues todo esto es nuestra función.
Gran dispositivo de Navidad por parte uh-huh de la policía, pero también hay eventos en los que tenéis esa mayor presencia de la que nos estás explicando, que como, bueno, pues ayudáis a que la organización sea perfecta y que todo salga bien, como por ejemplo ese próximo día 15, ¿no? Con la ópera urbana que va a estar moviéndose por la ciudad,
sí,
de Valladolid.
Esto es algo nuevo.
Nuevo,
¿no?
Novedad total.
Novedad absoluta. Sustituye en cierta manera al espectáculo de videomapping que hubo otros años, uh-huh, entonces bueno, pues es para tener en cuenta que esto va a ocurrir el día 15 a partir de las 8:30 en la Plaza de España. Se saldrá, es una ópera urbana itinerante, consiste y voy a leer literalmente porque esto merece la pena leerlo, ¿no? En que tres muñecas gigantes vestidas con sus miriñaques, inspirados en Vasarely, Matisse y Cézanne, se deslicen entre la multitud. Esa es la motivación. Esto es algo que queda muy chulo, muy bonito y seguramente sea mucho más vistoso y más precioso.
Sí, sí, claro, de lo que podemos describir directo, ahora sí. Aquí.
Entonces, esto va a suponer que haya mucha gente en la calle, que haya mucha aglomeración. Será desde las 8:30, como decía, van por Plaza de España, Miguel Iscar, hasta la Plaza de Zorrilla. Y allí interpretarán diversas pues, piezas de ópera y demás. Una vez finalizada en Plaza de Zorrilla, volverán por Miguel Iscar hacia Plaza España, más o menos hasta las 10:30, que será el fin de este evento. Y claro, tenemos que tener en cuenta esa posible afluencia muy masiva y tendremos que cortar el tráfico para ello, ¿no? Cortaremos aproximadamente a las 8 de la tarde el tráfico por estas calles para intentar facilitar de la mayor forma posible el tránsito peatonal.
Pues tenemos este día importante también señalado en el calendario. No sé si nos quieres adelantar algo más, porque a lo mejor de la cabalgaza podemos hablar la semana que viene, porque tenemos el día 16, ese momento también mágico para los más pequeños de la casa. ¿O alguna otra actividad, Fernando? Cuéntanos.
Bueno, en la calle Santiago sabemos que está esa gran caja de regalos,
sí,
y sus pórticos de luces. Hay unos horarios en los que se enciende a partir de las... Bueno, se hacen pases, ¿no? De espectáculo de luz y sonido. A las 7:30 y a las 20:45, durante este día desde la inauguración. Ahora mismo ya se hacen tres pases diarios.
Eso
a
es.
Las 6:30, 7:30 y
20:45.
Más o menos son 15 minutos del espectáculo. Luego en Portugalete está el pórtico con arcos, el tren infantil, el concierto que se hace se hace un concierto el día viernes, día 8, se hace un concierto de una banda de música de Nerja, también hay que tenerlo en cuenta, a partir de las 12:30 de la mañana. En la acera de Recoletos y paseo central del Campo Grande está el bazar navideño, ¿no? Es típico y ya una costumbre para nosotros.
En el que cada vez se venden menos petardos. Yo creo que eso es algo que hemos... Me has mirado raro.
No.
Digo, iba a decir, hemos avanzado, pero...
Es un gran problema, sí. Es
sí, pero
algo
yo
que...
creo, yo sí que veo menos, ¿no? A lo mejor
sí.
Es porque todavía no estamos muy metidos en la Navidad,
sí,
pero sí que es algo que he valorado
es
este año.
Sí, es verdad que parece ser que hay menos afición, ¿no? Teniendo en cuenta que esta afición no lo es como tal, siendo que es un problema para todos, ¿no? Los animales sufren muchísimo y a las personas no les gusta y es un estruendo enorme.
Sí, nos asusta. Si no nos sabemos,
somos,
nos asusta.
No somos de estas regiones de Valencia y demás que tienen esa tradición y que ellos ya conviven con ella. Nosotros pues no somos así y nuestras leyes, nuestras ordenanzas tampoco están ocupándose de salvaguardar este tipo de costumbre. Entonces nosotros tenemos que velar por la seguridad de las personas, por el bienestar de las personas y también de los animales, que se quejan muchísimo los dueños de mascotas.
Claro. Pues todo esto tenemos para estos días navideños que seguro nos van a seguir contando a lo largo de estas semanas previas a las citas importantes de Navidad y que donde siempre, por supuesto, la Policía Municipal está velando por la seguridad para que todo salga fenomenal. Fernando, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
¡Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio!
Escaparates, iluminación, comercios, compras... Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Organizan FECOSBA, Abadeco y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Vamos a hablar de la presentación de un libro que todos los vallisoletanos vamos a poder acompañar hoy a su autora, Franca Velasco, a las 7:30 en la Casa Revilla, para hablar de este viaje a las mujeres de fuego que ha hecho Franca a lo largo de grandes protagonistas que nos van a dejar a todos con la boca abierta y sobre todo vamos a conocer un mundo muy desconocido y desgraciadamente, bueno, pues poco habitado, si me permitís esa expresión, por parte de las mujeres. Franca Velasco, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Qué placer tenerte, compañera.
Yo te digo...
Charlar aquí un rato.
He estado sentada aquí muchas veces, pero no hablaba nunca.
No.
Solo escuchaba.
Solo escuchabas, ¿verdad? Quien acompañabas, pero ahora tú eres la protagonista de este primer libro que has escrito, precioso, con grandes protagonistas y una de ellas nos acompaña hoy, Pilar Fuente Taja. Buenos días.
Hola, buenos días.
Has hecho un recorrido, Franca, por un viaje a grandes mujeres que han abierto camino, que son valientes y que sorprende cada vez que están en el traje de bomberas forestales y la gente le sigue diciendo, pero esto lo hace una mujer. Y sí, a ti sí te llamó la atención en ese fatídico verano del 22 con el incendio de la Sierra de la Culebra, ¿verdad? Es decir, hay muchas mujeres que también están ahí en primera línea, que quieren ser protagonistas y que hay veces que no las dejamos, y de ahí parte esta idea de este libro.
Claro, es que yo de hecho me pregunté si había mujeres en el operativo.
Fíjate.
Porque ese año, ese verano, lamentablemente salimos en todos los informativos a nivel nacional, había muchas reivindicaciones.
Fue catastrófico, sí.
Pasaron cosas muy graves, hubo pérdida de vidas humanas, pero yo no veía ninguna mujer nunca, ni en ninguna entrevista, ni participando en ningún informativo, ni lo leías, y ya le pregunté a uno de los contactos que me estaba informando de lo que pasaba desde dentro, le dije, pero ¿hay mujeres en el operativo? Y me dijo, sí, que las hay, pues búscame por favor unos contactos, y me empezó a pasar y hablé con 4 o 5 por teléfono, pero fíjate, ya en ese momento pensaba yo, lo guay hubiera sido verlas en persona, hablar con ellas sin prisa, porque claro, ya sabes lo que es un reportaje,
sí,
lo tienes que escribir deprisa y corriendo. Y tuve la suerte pues de que ese reportaje salió, se leyó mucho, gustó mucho, se compartió mucho por el operativo en las redes sociales, y a los pocos días pues me llamó alguien para proponerme escribir un libro. Digo, madre mía, qué regalo, ¿sabes?
Un regalo el que también las has hecho tú a ellas, porque ¿cómo ha sido el poder contactar con estas protagonistas que al final has elegido? Sé que hay muchas más, si no me equivoco, creo que lo tenemos 600, ¿no? Mujeres hay en toda España dentro de este operativo forestal.
600 agentes
medioambientales o forestales.
Pero
eso es.
Mujeres en otros puestos habrá seguramente muchísimas más.
Hay muchos más, pero claro, de todas esas 600 mujeres, ¿cómo has dado con las protagonistas de esta historia, de esta novela?
Pues, la principal fuente ha sido Jorge Roldán, que es bombero y es quien ha montado esta editorial, Biblioteca 451, que se dedica específicamente a publicar libros sobre incendios forestales. Este es el tercero que sacan. Entonces, él forma parte del operativo,
claro,
en La Rioja, con lo cual conocía a gente de La Rioja, a gente de País Vasco, a gente de Aragón, de las comunidades vecinas. Yo también tenía algún contacto aquí ya de chicas del reportaje que había publicado, y luego pues es que me ha ayudado gente que se iba enterando de que estaba haciendo esto y me decían, ay, pues conozco yo una chica, en concreto esta que me acompaña aquí en el micrófono, pues me pasó su contacto, su pareja, que es agente medioambiental con el que yo hablaba durante ese verano de incendios, y no sabía que su pareja era ella, y ella estaba en una torre y dije, uy, qué bien me viene, ¿sabes? Entonces ha sido, y a la agente forestal de Baleares, que fíjate que está lejos, pues también me la facilitó él. Me dijo, ¿no has pensado en meter entre las mujeres que estás entrevistando a un agente forestal? Dije yo, pues es verdad, tienes toda la razón, no me había dado cuenta. Y me dijo, pues te puedo conseguir el contacto de la primera que hubo en España.
Fíjate.
Y dije, bueno, ¿y dónde trabaja? Me dijo, en Baleares. O sea, yo me he movido mucho, he hecho 4.000 kilómetros en coche, pero ya cogerme un avión me parecía excesivo. Y bueno, pues estuve esperando que fuera Navidad y ella viniera a Madrid a ver a su familia y la pillé en la estación de Chamartín. O sea, que ha sido todo un poco así, pero a través de gente que me ha ayudado mucho.
Y que sobre todo estamos intentando reivindicar ese papel que, como tú, Pilar, lleváis a cabo en esa torre, en lo alto, que también ha descrito Franca en ese primer capítulo de este libro Viaje a las Mujeres de Fuego, en el que a mí se me han puesto los pelos de punta en varios pasajes que ha descrito mi compañera y que, claro, muchas veces se desconoce. La soledad de estar en una torre durante 10 horas, imagino que también la angustia, ¿no?, de estar siempre ojo a visor, que en los primeros años, que luego sé que imagino que te relajarás. Pero cuéntanos o intenta describirnos, Pilar, cómo llegaste hasta ese puesto, lo difícil que ha sido en muchas ocasiones, porque claro, decía yo la soledad de estar ahí arriba, pero también hay en muchos casos la soledad de andar por montes hasta esa torre, en el que sabemos que las mujeres hay muchas veces que podemos llegar a sentir miedo, ¿no?, cuando sí, nos encontramos tan sola ante tanta inmensidad, sin saber quién se nos puede presentar o qué animal puede venir incluso. Y todas esas sensaciones es lo que llevas viviendo mucho tiempo. Tienes ahora 53 años y llevas, si no me equivoco, 15 años ya 15, en esa torre, ¿no?
15, sí, 15. Pues la manera en la que llegué yo fue realmente, bueno, no fortuita, entre comillas, vamos a dejarlo, porque como bien ha dicho Franca, mi pareja es agente medioambiental aquí en Castilla y León. Y yo lo conocía desde siempre, aparte que, bueno, la tradición, mi suegro también relacionado con el tema, el abuelo de mi pareja también, era antiguo agente de Licona. Entonces, pues bueno, siempre lo conocía. Pero por temas de trabajo, decir, bueno, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué es lo que hago? Preséntate a los exámenes. Me presenté, aprobé. Y ahí estoy, me dieron a elegir y elegí donde yo realmente tengo mi residencia, que es en Aranda de Duero, para que estar cerca. Porque, como tú bien has dicho antes, nos toca, ya no como mujeres o como hombres, los puestos de vigilancia están en sitios muy alejados, inhóspitos, inaccesibles en muchísimos casos. Entonces, yo lo cogí porque estaba cerca de mi casa, a unos 14 kilómetros. Pero hay gente que tiene que andar por el monte, dejar el coche, coger mochila, subir, escalar como cabras montesas hasta llegar al puesto de vigilancia. Yo tengo 4 kilómetros de monte, el resto es carretera, pero realmente la pista no está en muy mal estado y podemos acceder. ¿Qué se nos puede presentar? No sabemos quién nos va a salir, qué animal nos va a salir. Claro. A la subida es de día, no pasa nada, pero cuando salimos y bajamos otra vez para llegar a nuestro domicilio, es de noche prácticamente. Entonces no sabemos lo que nos podemos encontrar. Y luego ya no solamente eso, el puesto de vigilancia está aislado por completo. Tú tienes que bajar, si tienes la suerte de tener un puesto de vigilancia donde hay baño, ¿vale?, tienes una caseta con baño. Si no, busca una encina, un pino, algo por ahí, no sabes quién te va a salir. Claro. Hay lugares donde son de paso, la gente está con la bici, con las motos, aunque no se pueda, pero está o va paseando, entonces te puedes pegar unos sustos terribles. Y muchas experiencias que hemos tenido de gente con muy mala educación, Que por ser mujer, o sea, por el hecho de ser mujer, ah, es una mujer, ah, mira, no pasa nada, ven, vamos a hacer alguna barra basada aquí otra. Madre Entonces, como mía. Bien narramos en el libro, y anécdotas que tenemos, y no solo yo, sino muchas chicas y chicos que hay, hombres y mujeres que hay en el operativo, en puestos de vigilancia, concretamente.
Porque, claro, hablamos de que hay mucha gente que os ve y ya parece como que no se os tiene respeto en vuestros puestos de trabajo. Sí. ¿Es una reivindicación, un camino difícil el que lleváis muchos años ya? Estamos hablando de 15 años en ese puesto de trabajo. Mm. Pilar, el que os habéis encontrado seguro micromachismos de los que se hablan ahora, sí. Por ejercerlo. Pero ¿cuál ha sido a lo mejor el arbusto más difícil que habéis tenido que derribar para poder seguir hacia adelante y que a día de hoy estemos aquí hablando con este libro que ha escrito Franca de todo lo que seguís luchando, ¿no?, por esa igualdad en un trabajo que hacen tanto hombres como mujeres?
Mira, en el operativo de incendios, en Castilla y León, en cualquier comunidad, me da lo mismo, el trabajo que desarrollan los hombres lo pueden desarrollar exactamente igual las mujeres. Sí que es verdad que determinados puestos, bien cuando estás de manguerista o de en una autobomba o cuando estás en una teletransportada tienes que ver tus condiciones físicas, no vas a acceder a un puesto de esos en los que la condición física no vas a poder con él porque eres pequeñita, muy delgadita, no tienes fuerza, no. En el mío concretamente, como vigilante de incendios, no se mira tanto eso, porque sí que es verdad que puedes, estás en una torre de vigilancia, con la lidada, los prismáticos, etcétera, los instrumentos que tienes para las mediciones, y no se mide tanto eso. Pero sí que es cierto que los micromachismos que tú has comentado antes, me he encontrado con ellos. Yo, como vigilante, que no debería haber tantos, pero los hay. Por ejemplo, reivindicando que estamos solos, que tienen que estar más pendientes. Hombre, si es hombre o mujer,
sí,
lo mismo.
La persona.
Que tienen que estar más pendiente porque sí que es verdad que damos novedades cada hora, con lo cual saben que estamos bien. Si hay algo, debemos de comunicarlo con la emisora. Pero hay sitios donde no hay cobertura de móvil. Quizás las emisoras, a veces los repetidores no funcionan bien y no funciona bien y no podemos comunicarnos. Nos podemos encontrar con gente con vandalismos X. Y luego, con los propios jefes, que cuando reivindicas algo, como es algo tan sencillo como es un baño, que lo decimos en el libro, porque yo lo he dicho muchas veces, así en plan de chascarrillo, mi culo lo conoce medio Aranda. Porque bajabas a hacer tus necesidades y de repente te encuentras con alguien. Digo, vale. Entonces, reivindicas algo y oír comentarios, decir, ya están las mujeres con estas chorradas de reivindicaciones. No, perdona, seas hombre o mujer, el puesto de trabajo tiene que tener un baño, vestuario, tus taquillas, un acondicionamiento mínimo, porque la norma sí y la ley así lo dice. No son reivindicaciones de mujer absurdas. Entonces, eso, algo más llamativo, porque luego dice alguien que puede ser tu propio jefe.
Claro.
Y dices, bueno. Y luego con los compañeros tampoco, yo no me he encontrado, ni con los agentes medioambientales que son nuestros responsables directos, tampoco me he encontrado esos machismos.
Hay de todo, como siempre.
Pero hay de todo.
Pilar, y en esas reivindicaciones que decía Franca, ¿no? Ese verano además también se pusieron muy sobre la mesa, que es una, creo que, de tus deseos para este año 2024 y 2025, que se respete los acuerdos a los que habéis llegado. Tú aún así sigues diciendo en el libro que no te ves acabando tu vida laboral, subida a esta torre. ¿Por qué?
Porque, mira, a 2025 el acuerdo del diálogo social decía que teníamos que estar un año.
Sí.
Hablo de los vigilantes, porque las Charlies, o sea, los autobombas, aquí en Castilla y León, ¿vale? Sí que lo van a cumplir, estoy convencida. Ya están muchos a 12 meses, otros están a 9, les van a 2024 a 12 meses van a estar. Las torres de momento estamos a 6 y ni siquiera se han modificado las RPTs. Entonces, siguen siendo la mayoría de 3 y de 4 meses. Estamos con llamamiento extraordinario 6 meses. Y no creo que lo vayan a cumplir. Sinceramente lo digo. Me gustaría trabajar 12 meses al año, porque puedes hacer muchas funciones. Prevención en el monte, siempre viendo las capacidades y las habilidades de cada trabajador, evidentemente. En oficinas comarcales de apoyo, de atención al público, y lo que he comentado antes, prevención. ¿No? Hacer la prevención también.
Es la inestabilidad de la que hablan bastante ellas.
Claro.
Espero que el señor consejero cumpla. Y el director general, José Gelarrán. Pero no me fío de ellos. Lo digo así de claro, no me fío de ellos.
Por la trayectoria que llevamos, pero sí que ahora vuelvo contigo, Franca, pero me gustaría también, Pilar, ya para terminar contigo, que nos intentaras describir ahí arriba, en lo alto, que lo describís en este libro maravilloso, todo lo que, la inmensidad, ¿no?, de lo que os decía, Franca, es que es imposible describir todo lo que estamos viendo, los atardeceres que te llevarás a las espaldas, sí. Esos momentos maravillosos, incluso de angustia, claro, cuando has visto que sí. Comenzaba, que caía algún rayo, que comenzaba algún incendio, ¿lo cambiarías por algo de todas estas incertidumbres que estamos hablando, de toda la inestabilidad? Pero imagino que habrá momentos también muy bonitos, ¿no?
Hay momentos muy bonitos, o sea, yo se lo comentaba a Franca, yo incluso seré kamikaze o no, pero yo cuando hay tormenta eléctrica, sobre todo, lo lógico es que te bajes de la torre, aunque hay pararrayos y estamos cubiertos y demás. Me gusta quedarme arriba porque hay unos espectáculos visuales terribles, increíbles. Y eso mi retina lo tiene ahí, y mi cerebro, y fotos que logra hacer. Después de la lluvia, los arcoíris, que Franca logró ver uno completo.
Sí, nos tocó lluvia, tormenta y arcoíris.
Sí. Y momentos angustiosos, sobre todo cuando hay incendios, porque la zona donde estoy yo, raro es el día que no salen humos, que llamamos humos, por ejemplo, porque es la zona periurbana de Aranda, hay muchas fincas, la gente es muy irresponsable. Cuando no se puede quemar, están quemando poda, están quemando... Entonces hay que comunicarlo.
Claro.
Entonces la angustia de estar viendo que se puede desmadrar, puede quemarse todo el vecino. Pero
angustia
luego
con adrenalina, ¿no? Que también lo describes.
Sí, porque es dual, es amor-odio. Es decir, ¿cómo puede hacer la gente esto, Dios mío, que puede provocar un incendio? Y luego decir, pero es que
me pone
porque quiero estar ahí, estoy atenta, estoy ahí. Y luego, pues que Franca lo vio, abarcamos esa torre, es la última de la provincia de Burgos, y se marcan un montón de provincias, o sea, ves el inicio de las provincias, humos que he visto en Peñafiel, que en la provincia de Palencia, es una cosa que, bueno, no lo cambio por nada, pero sí lo cambio por una estabilidad laboral. Es así de claro.
Eso es lo que pedimos. Lo describes perfectamente, Franca, en este libro. Enhorabuena por él, por dar voz a todas estas mujeres que no lo están pasando nada bien. Incluso hay una de ellas, yo también, que me quedo por la parte que me toca con ese sentimiento de ser madre, que ni se lo plantea, porque si no sabe que se queda sin puesto de trabajo. Mujeres valientes que intentan abrirse camino, que tú les has dado, como decimos, ese altavoz con este libro que se presenta hoy y que invitamos a todo el mundo a que te acompañe, ¿verdad? En la Casa Revilla.
Sí, por favor, que es una sala muy grande, a ver si la llenamos.
Perdona, ¿te puedo hacer una
pregunta? Sí, Pilar, claro.
Sobre el tema de las mujeres valientes. Todos somos muy valientes. Lo mismo en el puesto en el que estemos. Pero sí que es verdad que yo realmente admiro a aquellas que están a pie de llama.
Claro,
porque sí. Yo soy en la primera del operativo. Soy la primera que ve, como yo, todos los vigilantes de incendios. Los primeros que vemos y que avisamos de incendio. Que no se nos puede cambiar por cámaras, por favor. Porque no es lo mismo. Pero admiro a las personas que están a pie de llama.
Sí,
o sea, son auténticas valientes.
Y hoy las tenemos aquí porque en la presentación esta tarde tenemos a una coordinadora de medios aéreos, que es la que desde el helicóptero dice tira agua allí, muévete para este lado, tal, es la que controla el cotarro del incendio. Está en un puesto de muchísima responsabilidad y tenemos a una bombera de una brigada de refuerzo, se llama BRIF, del ministerio, que esa sí que está con el batefuegos a pie de llama, apagando matorrales y cortando troncos. O sea que...
Qué vidas más interesantes, qué libro tan interesante y qué enriquecimiento también el que te seguro que te has llevado personalmente, Franca.
Absolutamente.
Y el que nos has trasladado a todos con Viaje a las Mujeres de Fuego, que ya lo podemos comprar, adquirir y hoy acompañar a Franca y a todas estas grandes mujeres a las 7:30 en la Casa Revilla, en esa sala Cosío. Gracias, Franca. Gracias, Pilar.
Muchas gracias, Marta.
Ha llegado la hora de reclamar las cláusulas abusivas de tu hipoteca. El plazo acaba el 23 de enero de 2024. Con Ézaro Legal recupera todos los gastos de la constitución de la hipoteca y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en la web ezarolegal.es.
78.931 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la APP Mi Boleto.
Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, el otro día leía en un periódico que el señor Casero había aceptado 1 año y 9 meses de condena, más 6 años de inhabilitación y una indemnización de 70.000 euros después de ser acusado por el Tribunal Supremo de malversación de fondos públicos cuando era alcalde de su ciudad, Trujillo. ¿Se acordarán ustedes de este señor? Fue aquel que, por un error involuntario, apretó un botón en vez de otro y con ello, Podemos sacó adelante la reforma laboral, a la cual se oponía el Partido Popular en pleno, menos él. Fíjense lo que son las cosas. El actual presidente del Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo, en campaña manifestó que si llegaba a ser presidente del gobierno, no tocaría la reforma laboral, que se aprobó por casualidad y de aquella manera. Lo que son las cosas. La ley que ha dado estabilidad al empleo y transformado el mercado laboral y que tiene contentos a todos los grupos políticos, sindicatos y patronal, se la debemos a la mala suerte del señor Casero o tal vez a la tendencia constante a errar de este señor. Y digo esto porque a los 6 meses aproximadamente de cometer su gran error involuntario, se volvió a equivocar de botón y de nuevo votó en contra de su partido y con ello dio vía libre a la formación de una comisión para que investigase las decisiones que tomó el presidente Rajoy en los asuntos de Cataluña. Y no crean, era un hombre con experiencia en esto de la política, el señor Casero. Había sido concejal, alcalde de Trujillo, parlamentario en la Asamblea de Extremadura, diputado nacional y senador. Por lo tanto, como dice un buen amigo mío, uno no puede ni debe equivocarse tantas veces de una forma involuntaria, porque no puede ser, salvo que uno tenga una enfermedad o una tendencia. Y porque de ser así, inexorablemente, Marta, al final, llegan los de la toga, echan sus cuentas y acabas en el tuyo o casi. Y esto era lo que te quería comentar.
Pues esos dedos bailones, vamos a llamarles así, que hay veces que confunden a la gente. Gracias, Alberto, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Gourmet La Alberca te ofrece siempre los productos que te gustan. Nuestro bacalao, las conservas, los productos delicatessen y, cómo no, embutidos y jamones de calidad. En Gourmet La Alberca, regalos gourmet y lotes de empresa a la carta. Gourmet La Alberca, en calle Gabilondo 2 y en Plaza de la Rinconada frente a Correos.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Mujeres, la Dramedia, miércoles 6 de diciembre a las 6 y media de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y hoy vamos a hablar de deporte, sí, porque siempre la Universidad de Valladolid está muy ligada al mundo deportivo en varios aspectos, pero hoy en concreto vamos a hablar de un congreso de deporte y empresa que se va a llevar a cabo los días 12 y 13 de diciembre y, en parte, quien va a llevar a cabo este congreso y quien lo ha organizado es el director general de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, José Alberto Martín Manjarres. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
José Alberto, cuéntanos, porque los días 12 y 13 de diciembre vamos a presenciar en esas facultades, ¿verdad?, de Comercio y Ciencias Económicas, componentes de reconocido prestigio, pues una jornada que va a interesar mucho, sobre todo a universitarios.
Sí, la verdad es que uno de nuestros objetivos es mejorar la formación de todos los colectivos que pueden contribuir a engrandecer nuestro deporte. Lo hacemos de forma habitual con los jugadores, con los técnicos, con los árbitros, pero hay una figura esencial, que es la del directivo, que no suele formar parte de estas acciones formativas, y hacia ellos es precisamente hacia los que vamos a dirigir este congreso, a los que ya lo son, que pueden asistir, uh-huh, y a los que esperemos puedan llegar a serlo, que son los alumnos universitarios.
¿Qué más es objetivos tiene el congreso?
Perdona, sí.
No, perdona.
Sí. Es una relación estrecha, te decía, la que ya tenemos con, sí, la universidad. No, uh-huh, en vano, llevamos pues más de 7 años organizando unas jornadas formativas sobre marketing deportivo
en la
Facultad de Comercio.
Eso es. Y, es un poco el germen de este proyecto.
Exacto, exacto. Y eso es lo que yo creo que nos ha ayudado a dar un impulso y transformar esas jornadas donde venía un ponente y compartía sus conocimientos con los alumnos a este formato mucho más ambicioso, donde 6 ponentes de muy reconocido prestigio durante 2 días, el día 12 en la Facultad de Comercio y el día 13 en la Facultad de Económicas, pues compartirán con alumnos, y ya te digo que no solo alumnos, porque ese es uno de los objetivos, llegar a distintos públicos, por supuesto al ámbito universitario, pero también a personas relacionadas con la gestión deportiva o simplemente con la gestión empresarial. Porque el día 12, por ejemplo, las ponencias de Juan Antonio Corbalán y de Pirri, el presidente de la Federación de Esgrima, que son excelentes comunicadores, son muy transversales y pueden interesar a cualquier persona relacionada con el ámbito de la gestión, incluso aquellos que no están relacionados con el ámbito deportivo.
Claro, simplemente por escucharle, por ejemplo, hablabas del Pirri, es medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín, ya teniendo aquí a esa figura del deporte, merece la pena ir a escucharle para saber lo que va a transmitir. Y es que son muchos los objetivos de este congreso que nos estás explicando, José Alberto, ya no solo el formar, ¿no?, a los estudiantes y a todo el mundo que quiera, sino que también queréis despertar ese interés por las carreras relacionadas con la gestión en el deporte.
Claro.
¿Está realmente surgiendo o resurgiendo este tipo de salida laboral o de interés por parte de los estudiantes? ¿Lo estáis notando? Porque claro, yo cuando estudiaba a lo mejor hace años, hablar de gestión deportiva era como un sueño de muy pocos.
Sí, bueno, ayer de hecho se comentaba en la presentación que tuvo lugar en el Palacio Santa Cruz, uh-huh, que el sector ocio en su conjunto está tomando cada vez mayor relevancia en términos porcentuales del Producto Interior Bruto. Una parte muy importante del ocio es el deporte.
Sí.
Por lo tanto, el deporte, que siempre se ha relacionado con valores positivos y que obviamente así es en materia de formación, de compañerismo, de respeto, de deportividad, lo sigue siendo, pero no podemos obviar que cada vez existe una industria, lo que se denomina la industria del deporte, que está constituida por no solo los clubes, no solo las federaciones, las ligas profesionales, los fabricantes de material deportivo. O sea, existe una industria del deporte cada vez más floreciente y que va a requerir de profesionales muy bien formados para que en un futuro esta actividad empresarial esté bien gestionada y responda a las demandas de la sociedad.
Uh-huh. Hablamos de algunos de los ponentes que van a venir, pero detállanos, si te parece bien, José Alberto, toda la programación que nos va a esperar este martes 12 de diciembre y el 13 de diciembre.
Pues mira, el martes día 12 en la Facultad de Comercio, la primera charla correrá a cargo de Juan Antonio Corbalán, que, bueno, obvia cualquier presentación, uh-huh. pero podemos hablar, estamos hablando de una leyenda del baloncesto español, uh-huh. que además es licenciado en medicina, es cardiólogo y un reputado conferenciante, porque tiene una gran facilidad comunicativa. Él hablará de liderazgo. El título de la ponencia es Liderando tu vida. Uh-huh. Luego a las 12 tenemos a Juan Ramón Vidal, que es un experto en protocolo y organización de eventos deportivos, que ha participado, pues, entre otros, en la organización de Ironman. Y el título de la ponencia es Cruzando la meta del éxito, gestionando en materias de marketing y protocolo. Yo creo que es una charla muy recomendable para todos aquellos que nos dedicamos o tenemos la aspiración de dedicarnos a organizar eventos deportivos. Y por último, a la 1, tenemos la ponencia de José Luis Abajo Pirri, uh-huh. es el presidente de la Federación Española de Esgrima, bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín, y nos va a hablar de las armas ocultas del cambio. También muy orientado a la captación del talento, el liderazgo, o sea, son ponencias, sobre todo la primera y la última, muy transversales, que pueden despertar el interés de cualquier persona, como decía, no solo de las profesionales del deporte. Y luego el día 13, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a las 12 tenemos a Leonor Gallardo, es doctora en Actividad Física y Deporte y directora del grupo IGOI, reconocida también ponente en multitud de conferencias, máster y eventos de gestión deportiva, que nos hablará de la innovación y tecnología en la gestión del deporte. Por la tarde, ya a las 5, tenemos a Pascual Martínez, CEO de Passport Marketing Solutions, experto en marketing y, entre otros cargos, ocupó el de director de marketing de la Federación Española de Baloncesto durante algunos años, coincidiendo con la celebración del Mundial 2014 en España, que nos hablará del poder del marketing deportivo. Y por último, a las 7 de la tarde, David Espinar, el ponente local, por decirlo de alguna uh-huh. manera, consejero y director de presidencia del Real Valladolid, nos hablará de la creación de marca Real Valladolid. O sea, yo creo que es un...
Completísimo.
Eso es un panel de ponentes que resulta lo suficientemente atractivo. Hay que tener en cuenta que la inscripción es totalmente gratuita, uh-huh. Con la única limitación de completar aforo.
Pues seguro que lo vais a llenar, José Alberto, que vamos a ver esas facultades de Comercio y Ciencias Económicas el día 12 y 13 de diciembre llenas para escuchar a estos grandes ponentes y cumplir ese objetivo, además también de consolidar este congreso y que tenga carácter anual. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, José Alberto. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y recordar que las inscripciones están ya abiertas y se pueden instrumentar entrando en la página web de la Federación. En la noticia del congreso, ahí hay un link que lleva directamente para que los que estén interesados puedan tramitar su inscripción. Muchas gracias a vosotros por haceros eco.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Participa en el concurso de escaparates de Navidad Pueblos de Valladolid. Si tienes un establecimiento, envía la foto de tu escaparate. O si eres un vecino, haz una foto del ambiente comercial de tu localidad. Podrás ganar hasta 1.000 euros en premios. Inscripciones hasta el 20 de diciembre. Más información e inscripciones en concursoescaparates.tucomerciovecino.com. Organiza FECOSBA. Patrocina Diputación de Valladolid.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, Miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano, Pescados y Mariscos La Londra y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martivillí.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es el momento ya de ponernos el delantal y cocinar, que lo vamos a hacer mucho estas Navidades con Mercedes. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
¿Qué nos has preparado para este tiempo en el que estamos todos ya pensando? A ver qué menús hacemos.
Pues nada, hoy vamos a hacer unas sopas de ajo.
¡Ay, qué ricas!
Una vuelta y media.
Vale.
Para hacer algo económico, fácil, a todo el mundo le gusta, algo tradicional.
Sí.
Y no cuesta nada de hacer, incluso para ese día de Nochebuena, si alguien quiere.
Claro, ¿qué tenemos que hacer?
Para el día de Navidad. Pues mira, vamos a necesitar en este caso el pan del día anterior, uh-huh, o de cuando sea, todo migadito, todo partidito. Yo, por ejemplo, lo dejo y lo corto en la loncheadora, de embutidos, así para que quede finito. Porque
sí,
nuestros padres lo hacían muy, muy finito. Entonces, tenemos el pan ya preparado, vamos a tener un poquito de aceite de oliva, unos ajos, un poquito de pimentón, vamos a necesitar un poquito de salsa de tomate, el bacalao desalado, y te voy a contar, de los trozos que menos valen, del que echamos para potaje, no hace falta que sea un trozo bueno de lomo de bacalao, no, con las faldas o con lo que no vamos a poner de ración, puede hacerse perfectamente. Desalado ya, y ya eso lo reservamos. Unos huevitos para batir también, y un poquito de picante si alguien quisiera. Y en vez de echar agua a las sopas de ajo, como tendremos caldo de pescado estos días para las salsas o para hacer sopa de pescado, le vamos a echar caldo de pescado a estas sopas de ajo para que sean totalmente diferentes y quedan espectaculares. La dinámica, tener el agua caliente hirviendo de por un lado, con un poquito de sal, vamos en una cazuela, vamos a poner el aceite de oliva, a mí me gusta no echar el ajo crudo, me gusta machacarle y darle una pequeñita vuelta, y justo fuera de la sartén o de la sartén, fuera del fuego, echarle un poquito el pimentón para que no se nos queme. Y añadir el caldo. En este caso, si quiere alguien agua, y si quiere caldo de pescado. Lo incorporaremos, pondremos el pan bastante, porque nos gustan que estén un poquito espesitas, que cuestan ahí el pan. Que esté cuando ya den un poquito de hervor y ya le tengamos controlado el espesor que queramos, le ponemos un par de huevos o tres, dependiendo la cantidad, batiditos. Le ponemos una cucharadita de salsa de tomate, un poquito de picante si se quiere, en pasta así para una guindillita que se pueda quitar. Y lo último que echaríamos, ya incluso apagado el fuego, sería el bacalao. Para que no se pase y no se ponga duro, y queda espectacular de rico.
¡Qué curiosa!
Servimos y, como siempre, le vamos a poner algo diferente, que puede ser unas lasquitas de jamón bueno que tengamos estos días, y lo adornamos así para la hora de servir, y quedaría espectacular, ¿eh?
Que me gusta a mí tu originalidad siempre en la cocina y esa vuelta de tuerca y media que nos has dado ya a estas sopas de ajo tan tradicionales. Gracias, Mercedes, un besazo.
A ti, hasta otro día, adiós.
Siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves. Cuando te creí olvidado, siempre vuelves, vuelves siempre. Vuelves, tan inesperadamente siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves. Cuando te creí olvidado.
Son importantísimas las aportaciones de los voluntarios a organizaciones como Cruz Roja Valladolid, que nos va a explicar en un día como hoy qué es lo que supone para ellos su voluntariado.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La magia de la Navidad llega a Santovenia de Pisuerga. Disfruta del encendido navideño este martes 5 de diciembre a las 7 de la tarde. Ven a Santovenia de Pisuerga y únete a nosotros. Las calles se llenan de brillo y color. Todo está listo para recibir la Navidad. El mercadillo, los villancicos y nuestro rico caldo. Te esperamos este martes en Santovenia de Pisuerga.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como almeja marinera malla de 500 gramos aproximadamente a 5,55 la malla y rodaballo extra de 1 a 3 kilos a 11,95 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Valladolid brilla en Navidad. Del 24 de noviembre al 7 de enero no te pierdas los espectáculos navideños de iluminación y sonido. En la Plaza Portugalete todos los días tres pases a las 19:20 y 21:15 horas. En la calle Santiago todos los días tres pases a las 18:30, 19:30 y 20:45 horas. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Summer Nights, una adaptación a Gris, jueves 7 de diciembre a las 8 y media de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Estamos celebrando, ya sabéis, este Día Internacional del Voluntariado y una de las organizaciones que cuenta con más voluntarios aquí en la provincia de Valladolid es Cruz Roja. Tiene más de 3.100 voluntarios y pretende seguir aumentando este número, sobre todo con gente joven. Por eso, hoy está aquí Esther Escola, la técnico del Departamento de Voluntarios de Cruz Roja Valladolid. Esther, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, porque hoy es un día importante. Cruz Roja siempre ha sentido orgullo por todos los voluntarios que han estado y que están en la organización. Pero siempre pedimos, ¿verdad?, y hablamos de este voluntariado para que cuanta más gente nos escuche y más gente se apunte, pues la sociedad al final va a funcionar siempre mucho mejor.
Efectivamente, siempre, bueno, el dar un poco de lo que muchos tenemos la suerte de haber tenido por el mero hecho de nacer en un sitio, en un país y otros no, nosotros siempre pedimos que la gente se acerque y se apunte a hacer voluntariado, porque además es una forma de enriquecerte como persona. La variedad de actividades, de horarios, de bueno, pues es muy amplia, todo el mundo puede participar. Desde los 12 años ya se puede ser voluntario y la edad límite pues la pone uno mismo.
Por eso queremos captar cada vez más voluntario joven. Y además tenéis una campaña muy bonita en la que se llama La Red Social Más Social, intentando quitar un poco esa, no sé si contradicción de la sociedad en la que cada vez los jóvenes están más metidos en el mundo virtual y queréis que establezcan relaciones entre ellos, ¿no?
Efectivamente, es verdad que las redes sociales, bueno, pues mal utilizadas, pues tienen efectos negativos, uh-huh. Pero también es cierto que han facilitado y facilitan muchas cosas, tanto en inmediatez, en rapidez de comunicación. Lo vimos en el confinamiento, ¿no? Como a través de plataformas o de teletrabajo se pudo seguir ayudando a las personas. Entonces, bueno, pues aprovechamos lo positivo de esas nuevas tecnologías para acercar a la gente joven, sobre todo a las zonas despobladas, a las zonas rurales, donde, bueno, pues se hace más falta porque, bueno, pues hay menos servicios, la población cada vez es menor y más envejecida, uh-huh. Y creemos que es un enriquecimiento mutuo el acercar a los jóvenes a todas las tradiciones, a toda la cultura y a toda la riqueza que tienen esas poblaciones.
Pero sí que es verdad también, Esther, que en porcentajes o en cifras, los voluntarios o la mayoría de los voluntarios que tenéis en Cruz Roja van de los 20 a los 39 años, un 44%. Es decir, sí que la gente joven cada vez se implica más con
sí,
el voluntariado.
Efectivamente. Esta idea de que los jóvenes son cada vez más egoístas, de que cada vez... Bueno, pues yo creo que con estas cifras se demuestra de que no es cierto, que el sentimiento de empatía hacia los demás, los sentimientos de querer ayudar, de querer aportar, están ahí y que el voluntariado joven lo demuestra.
Y por eso tenemos y seguimos en días como hoy, en el Día Internacional del Voluntariado, haciendo manifiestos como el que habéis hecho desde Cruz Roja. ¿Qué es lo que queríais trasladar en este día, Esther?
Bueno, pues seguir trasladando nuestro distintivo y nuestro hecho que nos distingue, que es el voluntariado. Somos una organización de voluntariado tratamos cada vez más de que la gente pueda colaborar, estableciendo cauces sencillos para poder que todas las personas puedan aportar su granito de arena y puedan aportar su experiencia personal, laboral, cualquier afición, que lo puedan incorporar al voluntariado y ayudar a otras personas. Al final somos una entidad, desde Cruz Roja Valladolid, somos una entidad local, pero que al final aportamos a nivel global.
Totalmente. Y además yo creo que los voluntarios siempre, cuando hemos hablado con ellos o cuando hemos podido tener la ocasión de charlar un rato, ya no solo se sienten satisfechos por todo lo que están haciendo, sino que el sentimiento de sentirse bien, de poder ayudar, de estar aportando a esa sociedad de la que estamos hablando, también es muy fuerte, ¿no? El cómo se puede llegar a sentir uno cuando ayuda a los demás.
Al final, a través del voluntariado, cuando trabajas directamente con personas, tú te llevas a casa la cara de quien has ayudado, sus sentimientos, porque claro, la persona a quien atiendes o a la que entregas alimentos te cuenta, te agradece, claro. Conoces su vida, conoces en qué situación se encuentra, y eso tú te lo llevas para casa, con lo cual te enriqueces como persona, te enriqueces como voluntario, y al final, pues lo que has dicho tú, cualquier voluntario con el que hables te va a decir que recibe más de lo que da.
Y por supuesto, también hay que volver a reincidir, yo creo, en lo que nos has comentado, Esther, que hay una flexibilidad absoluta de horarios, de que la gente puede acoplar estas vidas estresantes que llevamos a poder ayudar un poco. Y eso también hay que recalcarlo, el que al final todo el mundo que quiera puede realmente ser voluntario, ¿no?
Efectivamente. Nosotros sí que pedimos, un pequeño compromiso de, la pregunta es, ¿tienes 2 horas a la semana más o menos para poder colaborar? Ese es el único compromiso que pedimos. Y de ahí, luego, pues todo lo que cada uno pueda y quiera, puedes trabajar con personas mayores, con jóvenes y niños.
El ámbito que más yo creo que piden voluntario, por lo que he visto, es en el área de socorros y emergencias, ¿no? Ahí es donde la gente como que quiere ayudar inmediatamente.
Bueno, pues es un área tradicional de Cruz Roja, ¿no? Nuestras ambulancias, pero al final necesitamos voluntarios en todas las áreas. Hay posibilidad de incorporarse en todas las áreas y al final uno tiene que incorporarse donde esté a gusto, donde él se sienta bien y donde pueda aportar su granito de arena.
Pues espero que de esta entrevista también salga mucha gente interesada en participar como voluntario dentro de Cruz Roja Valladolid. Gracias, Esther, de verdad.
A vosotros.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al 26º Torneo Internacional de Baloncesto Villa de Íscar, del 6 al 9 de diciembre, con la participación de 6 selecciones en categoría cadete: Polonia, Portugal, Italia, Grecia, Castilla y León y España. Entrada gratuita en el pabellón municipal. Íscar, de puertas al mundo.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano, Pescados y Mariscos La Londra y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martivillí.
Ya estamos llegando a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz y nosotros, que os deseamos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.